Hola amigos, Radio Praga da comienzo aquí a uno de sus programas de fin de semana dirigidos a los oyentes de habla hispana. En esta emisión, dentro del espacio Radio Viajes, les invitamos a visitar el Palacio de Kinschwart, situado en Bohemia Occidental. Posteriormente podrán dejarse llevar por la música. Escucharán una repetición del espacio en el que les habíamos dado a conocer al compositor, musicólogo y pedagogo musical checo de la segunda mitad del siglo XX, Milan Slavitsky. Esperamos que los temas seleccionados sean de su interés. Una agradable escucha les desea desde los micrófonos de Radio Praga, Ivana Bonderkova.
Radio Viajes.
Reliquias del héroe español Cid, pertenencias personales de Alejandro Dumas y María Antonieta o momias egipcias. Estas y más curiosidades se encuentran en el Palacio Clasicista de Kinschwart, situado en el oeste de Bohemia. Más con quien les habla, Eliška Kubánková. La familia noble de Metternich obtuvo la propiedad aristocrática en el municipio de Lázně Kinschwart como empeño después de la batalla de la Montaña Blanca en 1620, cuando se iniciaron las confiscaciones de las propiedades de los rebeldes derrotados. Entonces era un fortín renacentista que los Metternich convirtieron en un palacio barroco. Posteriormente, el político y diplomático Clemens von Metternich, quien sirvió durante 26 años como ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Austrohúngaro y es considerado uno de los políticos europeos más importantes del siglo XIX, otorgó al palacio su actual aspecto clasicista vienés, explica el administrador del palacio, Ondřej Cink.
El canciller Metternich tuvo una carrera laboral espléndida, sirvió durante más de 40 años a dos emperadores austríacos y resulta que trasladó un poco de Viena hasta acá. Las facetas renacentista y barroca forman parte del palacio actual, pero ambos estilos están escondidos dentro de sus paredes. Solamente unas bóvedas son visibles, el resto se unificó al estilo clásico.
La familia Metternich poseía numerosas propiedades en la región de Renania, en el oeste de Alemania, pero ciertas circunstancias causaron que Kinschwart se haya convertido de pronto en su única residencia, prosigue el administrador.
Después de las guerras napoleónicas, los Metternich perdieron las propiedades en Renania y llegaron como pobres emigrantes a Viena. El señorío de Kinschwart era su única base económica y así obtuvo una gran importancia. El canciller Metternich le tenía cariño y la cuidaba mucho.
Zámek a místo miloval a dopřával mu.
Tras hacerse con el cargo de canciller austriaco, Clemens von Metternich pasaba la mayor parte del año en Viena con el emperador. El palacio de Kinschwart le servía de residencia de verano y al mismo tiempo era un lugar de encuentro de aristócratas y diplomáticos europeos. La cercanía de las ciudades balneario de Karlovy Vary y Mariánské Lázně también favorecía la presencia de la flor innata europea. Además de un excelente diplomático, Metternich era también un coleccionista apasionado. Sus posibilidades económicas le facilitaban coleccionar desde los objetos más sencillos hasta artefactos de gran valor. Todos están expuestos al público en el Gabinete de Curiosidades dentro del palacio, como sostiene Zink.
Tiene más de 2.000 artefactos. Todos están vinculados con una historia o un personaje. También hay una colección egipcia, supuestamente la tercera más grande del país, de la cual lo más valioso son dos momias y dos ataúdes de madera. Metternich las recibió de Mehmed Ali, el virrey de Egipto, quien trató de ganarse de esta forma a este hombre que tenía un gran poder en Europa.
Naklonit tohoto mocného muže Evropy.
Otros de los artefactos estrella están vinculados con la vida y la obra de uno de los novelistas franceses más leídos, Alejandro Dumas. El hijo del canciller Metternich, Ricardo, quien siguió las huellas de su padre y se convirtió en diplomático, las recibió de regalo, aproxima Ondřej Cink.
Dlouho působil na dvoře Napoleona III. V Paříži.
Estuvo durante mucho tiempo en la corte de Napoleón III en París, donde conoció a la familia de Dumas. Después de la muerte de Alejandro Dumas, su hija Alejandra le regaló varias cosas para el Museo de Kingsbarth: la mesa donde Dumas escribió Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, un sillón, un soporte de plumas y una carpeta decorada con malaquitas.
Desky vykládané malachitem.
En Kingsbarth se encuentra asimismo una parte de la historia de España guardada en una caja en forma de fragmentos de cráneo y huesos.
Es un asunto delicado porque a los españoles no les gusta escucharlo. Supuestamente se trata de unas reliquias del héroe nacional español Cid y de su esposa Jimena, que Metternich recibió de regalo.
El Cidovi a jeho ženě k Siloméně.
Otra época histórica de España queda recordada en Kingsbarth a través de un fragmento de vestimenta fúnebre de Don Carlos, el hijo mayor del rey español Felipe II, que gobernó en el siglo XVI. Por su parte, una boina azul hace referencia a las guerras carlistas. Otro artefacto valioso es el manuscrito de la obra de teatro Comedia famosa de la Reina María del escritor español Lope de Vega. Hay quienes dudan de la autenticidad de este documento que el canciller Metternich recibió de regalo del conde de Osuna. Para otros, representa el tesoro más valioso de la biblioteca de Kingsbarth. Tras haber sido digitalizado, el documento será sometido a una minuciosa investigación. Los franceses pueden encontrar en Kingsbarth también un fragmento de su historia, afirma Zink.
Tenemos aquí una bomba sin explotar que arrojaron en 1858 contra Napoleón III Bonaparte. Los autores del atentado, con el conde Orsini al frente, arrojaron al carro imperial un total de 9 bombas. El emperador y su esposa salieron ilesos, pero 9 personas fallecieron en la calle y hubo 156 heridos.
Zůstalo 9 mrtvých a 156 zraněných.
Otros recuerdos te vinculan con la emperatriz austríaca María Teresa de Habsburgo y su hija María Antonieta de Austria, indica Zink.
Její hřeben, který vypadá obyčejně, ale právě spojený s touto.
Tenemos el peine de María Teresa de Habsburgo y un libro de oraciones que le regaló a su hija María Antonieta. Ella lo usó para su último rezo antes de su ejecución tras la Revolución Francesa.
Po francouzské revoluci.
Curiosa es asimismo la colección biológica del canciller Metternich, que reúne artefactos como piel de serpiente de 4 metros de longitud, la cabeza de un búfalo o colmillos de narval que se hacían pasar en el pasado por los cuernos de los míticos unicornios. El Palacio de Kingsbarth permaneció en manos de la familia Metternich hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 fue confiscado por el Estado checoslovaco. Al principio sirvió como sede del ejército estadounidense para convertirse más tarde en la residencia de verano del embajador de los Estados Unidos. En 1948, el palacio se abrió para el público y se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Checoslovaquia. En 1975, la madera del edificio sufrió pudrición y el palacio permaneció cerrado durante más de 2 décadas. En 1994 se inició una gran remodelación que, después de 6 años, devolvió al palacio su aspecto original. La remodelación del edificio real principal fue galardonada con el prestigioso premio Europa Nostra, otorgado por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Natural de Europa. Este diciembre, los visitantes podrán disfrutar en el Palacio de Königsberg de especiales visitas navideñas con un programa entretenido también para los niños.
Siguen escuchando Radio Praga, que a continuación les ofrece uno de los espacios semanales reservados a la música. Esta vez les daremos a conocer a uno de los representantes de la música culta checa de la segunda mitad del siglo XX, el compositor, musicólogo, dramaturgo y pedagogo Milan Slavický. Sus composiciones sinfónicas de cámara y música electroacústica conquistaron amplio reconocimiento y fueron premiadas en diversas ocasiones. Más detalles sobre Milan Slavický con Ivana Vonderková. Milan Slavický nació en el año 1947 en Praga en una familia de músicos. Su padre, Klemens Slavický, era compositor y sus 2 abuelos también lo eran, siendo alumnos de otros renombrados profesionales, uno de Leoš Janáček y el otro de Antonín Dvořák. Milan Slavický estudió composición en la ciudad de Brno y también ciencias musicales, esta vez en Praga. Más tarde trabajó para la empresa discográfica Supraphon y como dramaturgo y director de programas musicales en la radiodifusión checoslovaca. Realizó más de 500 grabaciones de música clásica y, sobre todo, de música electroacústica. Junto a ello, se dedicó a la musicología, centrando su atención en el estudio de la música de la segunda mitad del siglo XX y escribió 2 libros sobre el tema. Fue invitado a presentar sus ponencias en numerosas conferencias internacionales sobre música y, por si todo eso fuera poco, Milan Slavický componía obras sinfónicas de cámara y electroacústicas y después de 1990 creció marcadamente su interés por la música vocal. Le gustaba inspirarse en la historia y en temas eclesiásticos.
Thank you.
Las composiciones de Slavický eran interpretadas tanto en la República Checa como en el extranjero, y algunas fueron compuestas por encargo para algún festival. Muchas de sus obras se ganaron gran reconocimiento. Dos veces Slavický triunfó, por ejemplo, en el concurso de jóvenes compositores Carl Maria von Weber en Dresde, y su visión sinfónica para gran orquesta titulada Portaceli, compuesta para el festival Berliner Festwochen, ganó el premio de la crítica musical checa a la mejor composición de 1992. Escuchen ahora, amigos, un fragmento de esa obra. Desde 1990, Milan Slavický se dedicó a la labor pedagógica en especial. Daba clases de composición y musicología en la Academia de Bellas Artes y en otras escuelas superiores de Chequia. Y desde 2001 fue profesor itinerante, además de la Universidad de Nueva York en Praga. Daba conferencias y organizaba talleres artísticos en Viena, Londres, Leipzig, París, Boston y St. Louis. Fue muy activo igualmente en el sector público. Fue uno de los fundadores del Club Cultural Europeo, que persigue propagar la cultura y la buena educación, así como la cooperación de los estados europeos en este sector. Slavický fue también miembro del comité organizador del Festival Internacional de Música Primavera de Praga, y entre 1992 y 1995 fue dramaturgo y vicedirector de la Orquesta Filarmónica Checa. Era invitado asimismo como miembro del jurado a diversos concursos internacionales de música. A pesar de sus obligaciones pedagógicas y públicas, Slavický no dejó de componer. Su obra Dos capítulos de la Apocalipsis se situaron en 1995 en el tercer lugar en el certamen por el Premio de la Crítica Musical Checa. En Radio Praga les ofrecemos, amigos, un fragmento de la primera parte de esa composición. Thank you. Milan Slavický preparaba todavía varios proyectos profesionales, pero el destino no le permitió realizarlos. Falleció a la edad de 62 años en agosto de 2009 a causa de una grave enfermedad. Aquí, amigos, concluimos el espacio musical dedicado esta vez al compositor, musicólogo, dramaturgo y pedagogo musical Milan Slavický. Ponemos fin aquí también a esta emisión de Radio Praga. Nos despedimos de ustedes, pero antes queremos recordarles que esperamos sus sugerencias y reacciones a nuestra programación aquí en Radio Praga, redacción iberoamericana, calle Vinohradská 12, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra dirección electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar nuestra página web www.radio.cz o contactarnos a través de Facebook y Twitter. Hasta una próxima ocasión, amigos.
Thank you.